Amigos, comenzamos esta edición de PPP Extra. Este hombre sí que sí, ¿no?
Tengo que admitir que los extrañé. O sea, por eso estamos grabando lunes. Estamos grabando, o sea, como que nos pica la vena. No, en verdad no es por eso que estamos grabando lunes. Pero estoy contento de estar de vuelta con todos ustedes aquí en Puerto
Rico. Solo eso, que me salí un poquito de rima de momento porque me la...
Sí.
Tengo que grabar, pero... Sí. Pero fue un buen detox. Obviamente usted sabe que Luis estuvo metido en el Comic Con porque estaba trabajando.
Así es.
Y también le gusta toda esa vaina.
Así es.
Y yo me fui a donde suelo ir, que es al área oeste de Puerto Rico, las mejores áreas de Puerto Rico, donde me desconecto. Fui a un sitio, Luis, en Mayagüez. Duro es de tirar hachas.
Sí, a mí me han contado de ese sitio. No he ido, pero me
han contado. Te pagas una hora y te venden alitas, cositas allí.
Okay.
Y tú tiras hacha. Entonces, estás tirando hacha una hora y estás pensando en toda la gente, ¿sabes? ¿Entiendes? Puedes pensar en foquito, en columnita corta. Entonces pam, le tiras hacha y liberas el estrés. En verdad, está bueno. Está bien bueno. Y es como un medio jangueito.
¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Se
llama Island Axe.
Island Axe. Muy bien.
Island Axe, sí. En verdad, está cool porque es como un jangueito diferente. Porque entonces tú, además de jugar, te tienen como que jueguitos de mesa... Tienen dardo, es como un medio jangueito de College Town, vamos, para no decirlo
sí,
lo que
sí,
es.
Sí, pero eso existe hace años en Estados Unidos aquí. Y de hecho yo creo que aquí alguien trató en algún momento. Y...
No, y aquí empezó, bueno, Eco, ¿cómo es que se llaman los amigos de esto? ¿Los
Eco, exacto, al lado de ahí.
Eco, sí, o sea, esa es la, en Estados Unidos esa técnica, esa tendencia de tener lugares donde tú vas a jugar y a janguear, pues en verdad ocurre, ¿sabes? En muchos sitios. Aquí es lo, pues, qué sé yo, beach tenis, esas cosas así, pero pues ahora, en los últimos años, de hecho hay un par de sitios como Ecos que están surgiendo por ahí en distintos lados de Puerto Rico, está cool. Así que esa vueltita está buena. Mira, y el Comic Con, todo bueno.
No, mano, estuvo bien cabrón. Estoy todavía cansado. Es un evento gigante. Yo no voy a entender, es la primera vez que lo trabajo y es un montón de trabajo, pero súper divertido. Yo me siento como saliendo de un retiro espiritual. Así yo me siento con el alma renovada, me siento muy alegre, muy feliz de ver amistades viejas que no veía hace años, ver a los chamaquitos ahora cómo le meten. Es bien nítido porque yo lo que estábamos comparando de Luis, es como Pride Geek, porque es básicamente un lugar donde tú puedes ser exactamente quien tú quieres ser y allí nadie juzga a nadie, al contrario, todo es alegría y felicidad. Y como que ellos todas las noches, por ejemplo, hacen el cosplay show, que es el concurso, es un desfile y pasa todo el mundo. Que no le digas que están usando disfraces, aunque están disfrazados, no son disfraces, ellos son los personajes. Y la gente lo recibe bien cabrón, un chorro de aplauso, y es bien nítido porque hay disfraces que están mega elaborados y que hay horas y horas de trabajo y que gastaron cientos, quizás miles de dólares. Pero hay disfraces que se nota que los chamacos los hicieron con lo que tenían a la mano y los aplauden igual, la gente los recibe igual y qué sé yo, es una cosa súper nítida. Y
ganan premio.
Ganan premio, sí, todas las noches se escoge un ganador, pero realmente el vacilón que ellos se visten no lo hacen por los premios, lo hacen porque se crea como todo este evento y básicamente, oye, el evento es gigante, fueron más de 50.000 personas de viernes a domingo y wow. Tiene todo el centro de convenciones. Entonces, pues, gran parte de la diversión es ir allí, ver quién está disfrazado y tomarte fotos con ellos.
En cosplay.
Lo otro que te iba a decir, Jonathan, que quizás tú me puedes validar esta teoría porque tú tienes una niña. Me sentí un poco viejo, por decir, bastante viejo, ¿verdad? Porque yo iba hasta Comic Con hace años que no iba, pero iba de chamaco. Y pues el vacilón era Star Wars, Harry Potter, Lord of the Rings, y yo pues pensaba que eso era lo que íbamos a ver, y sí, había mucho Jedi, y sí, había mucho Harry Potter, que si no había tanto Lord of the Rings, pero lo que domina es el anime y las cosas japonesas,
está bien duro, el anime está bien duro en esa generación, y o sea, también es un sólido, o sea, y te hablan así como que, y hay muchos artistas. Por ejemplo, Bad Bunny, o sea, Yonaguni, en parte el video es anime, en esa dinámica, y él le encanta, él ha dicho que le gusta todas esas cosas, Y en Estados Unidos también está pasando eso. O sea, por ejemplo, Lil Nas. Me la estoy hablando de artistas que escuchan su música, pero porque, tú sabes, tengo twins en casa. Entonces, pues, imagínate. Están bien metidos en esa cosa de anime y la cosa estética. Y ellos se compran cosas así de imágenes. Y yo no sé quiénes son. Yo sé que uno que es Naruto, ¿verdad? Yo creo que es el más... Así como que... Me creo que sé. Pero están bien metidos en eso. Y, de hecho... El consumen un montón videos en Twitch y videos en YouTube de explicándole los animes. Los capítulos de anime y mucho anime y ese tipo de cosas. So, sí, en verdad está bien duro esa cosa.
Y los exhibidores que vendían cosas de anime eran los exhibidores con más filas. Tú sabes, era una cosa... Y el más popular es uno que se llama Demon Slayer. Nunca había escuchado de él, pero... se repetían tanto los personajes y los veía tantas veces que pues me debía preguntar.
¿Eso no fue que Juan Dalmau es tu tío?
No, porque Juan Dalmau tiró a ti algo como de Bruce Lee, eso, algo más viejo. Era como otra cosa. Sí. Anyway, estuvo brutal. El Comic Con es una producción 100% local. Ellos son un matrimonio. Ricky y Zureida, ellos llevan haciendo esto 20 años. Es su único negocio, esto es lo que ellos hacen, y lo hacen cabrón, de verdad. Es una producción, es gigante la cantidad de trabajo que hay detrás de esa producción, es algo...
¿Y ellos hacen el evento y durante el año hacen otras cosas?
No, ellos todo lo único que ellos hacen, este es su evento, este es su livelihood, y obviamente llevan 2 años sin hacerlo, así que fueron 2 años complicados, pero aquí estamos y les quedó cabrón, y pues vuelven el año que viene, y yo creo que es el evento más grande del Centro de Convenciones, año tras año. O sea, y obviamente el Centro de Convenciones estaba a capacidad full, el parking 100% lleno, todas las cantinas abiertas, todos los concesionarios abiertos, o sea que para el centro es un negocio.
No, y está cool porque tú vas, usualmente tú ves a papá o a mamá de cosplay con su hija o con su hijo, entonces pues hay taquillas ahí ya, tú sabes, entonces pues bueno, un evento, por eso los eventos son buenos y adicional que no hay muchos eventos para niños. Entonces, cuando se dan estos eventos que son temáticos, pues todo el mundo va, tú sabes, y se pompea y la pasa cabrón. Así que qué bueno que quedó bien, quedó chulito. Mira, ¿qué hace este tito allí?
Él le cayó el viernes fue, sí, el viernes. Estaba allí con toda su familia, él estaba con todos los hijos y los amigos de los hijos, eran como un corrido como de, y él estaba con la esposa, eran un corrido como de 15. Y vio mi tweet y me
escribió. ¿Él es como anime fan o algo así?
No creo, sus hijos estaban allí medio anime. Entonces él me escribió y yo le dije dónde estaba, que estaba en la charla de Star Wars y le cayó. Y se presentó al lado y se tomó una foto conmigo. Y Twitter PR se volvió loco. Pero honestamente estaba tan ocupado que no estoy ni muy pendiente a Twitter PR. So, pido disculpas a mis haters, no los leí, no los leí mucho este video.
Tienes que enviarle un besito al Spiel.
Le tengo que enviar un besito al Spiel. Déjame enviárselo, enviárselo.
Sí. Besito. Enviarle un besito al Spiel que le estaba pendiente. Okay, mira, entonces, este episodio trae de ustedes, amigos, por nuestros patroncitos PYME. Hoy está con nosotros TaxLex, servicios de asesoría en recursos humanos, asesoría legal y contributiva, y también te ayudan en el trámite de decisión contributiva bajo la nueva ley de incentivos contributivos. Recuerden que ahora todos los incentivos están cobijados bajo la ley 60, que es la ley que recoge el código de incentivos contributivos de Puerto Rico, que de hecho hay un chismecito con eso, pero ahorita vamos a hablar. La licenciada Ibelis Quiñones está lista para hablarles a usted y a su negocio y para ayudarles. Usted la puede llamar 787-313-2323, 787-313-2323, o también al 943-8095. Le puede escribir también a quinonesocasiolo@gmail.com, quinonesocasiolo@gmail.com.
Hola, pueden ver los juegos de los cangrejeros de Santurce. Sí, bueno, y si tienes un familiar que sientes que no tiene su memoria como antes, se le hace difícil recordar nombres o lugares o sitios conocidos, pues ahora quiero que sepas que Neuroactivo cuenta con un nuevo centro de memoria en Arecibo. Trabajan con personas con demencia, Alzheimer o que simplemente desean mantenerse bien. Los patroncitos Yaelis y Javier están certificados en todo lo que tenga que ver con demencias y pueden ayudar a tu ser querido en mantener las funciones de la memoria por más tiempo. Visítalos en Arecibo. a pasos de la Universidad Católica. Para citas u orientación, llama al 787-4245 Memory Care Center, tu centro de terapias para la memoria. 787-689-4245.
Mira, oye, hablando, antes de entrar a los temas, ponlo por ahí. Hoy el vocero publicó una historia que pasó un poquito por debajo del radar porque a la gente no le interesa mucho ese asunto. Uh-huh. Pero cuando tú la lees con detenimiento, es un Jordi Party. Y es la publicada Adriana de Jesús Salamán. Y es una historia sobre la ley de incentivos de cine.
Okay.
La oficina esa que estaba ahí en el DEC. Uh-huh. Y básicamente su directora, haciendo un Jordi Party, diciendo que ella no puede, que aquí se le exige un montón a las producciones locales, bla, 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 pero que ellos realmente necesitan un montón de chavos para poder montar una industria fílmica en Puerto Rico, legit,
¿verdad? Okay. Están,
hablo de billones de dólares o millones, okay, millones largo. Me estuvo curioso porque me da la impresión que se nos fue a fuego en Verdec con esta historia. Y como que no hubo coordinación con Fortaleza. Porque, okay, lo que hace la historia es ella estar pidiendo chavos ahí. O sea, básicamente ella está diciendo en la historia que le tienen que asignar más dinero. Y que le está enviando un mensajito a la Cámara de Representantes para que le asigne más dinero al programa para que ella pueda dar más incentivos contributivos. La cosa es que yo sé que ellos están tratando de meterle mano de quitarle incentivos contributivos a producciones locales y a canales de televisión local que exportan este productos locales para afuera, para dárselos o para asignárselos a cosas de cine. ¿Qué pasa? Tú sabes quiénes son los que se benefician la mayor parte de estos de cine.
Bueno,
son los amigos de la...
Bueno, ha salido una historia que básicamente hay un productor aquí que se llevó el 98% de los incentivos en un
por
año.
Por eso. Entonces, a mí lo que me está curioso es que porque tú sales a estas alturas tirándote el Jordi Party, y claro, me acuerdo que primero que estamos en Slow News Week, eso es lo primero. Y lo segundo, que estamos empezando ya el proceso de peticiones de presupuesto. Así que yo me imagino, y yo sé que en el DEC, cine no es tanta prioridad. La verdad es que no.
Lo que pasa es que no. Cine, pues dentro de lo que tú inviertes versus lo que le saca, es poco el impacto. O sea, una promoción, traer una fábrica de 100 empleos, te genera mucho más que traer 10 películas de 10 millones. Mucho sí. más, mucho. Sustancialmente, además, algo constante que estáis pagando nómina cada 15 días.
Sí, y lo otro es que es importante que uno, o sea, Puerto Rico en la industria del cine local, particularmente porque ha estado politizada la manera en que se materializan los incentivos y la cosa. Oye, que está politizado por los otros partidos. Esto no es tampoco para el PNP, que como llevamos tiempo dominando, pues el productor, que es Luillo, estamos hablando de Luillo, es el más que se ha llevado billetito. Que la industria no se ha visto a sí misma para producir a otros formatos, como Netflix, por ejemplo, como distribuciones, como cosas originales, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues. Pero está en un Jerry Party, está en el vocero, la puedes leer después. Me está bien curioso.
Pero
me está bien curioso.
Pastrana lo mata el proyecto, se lo dice aquí. Acabo de leerlo en lo que tú hablabas. Se supone que el gobernador hubiese retirado este proyecto hace un montón de tiempo y eso no ha pasado. El DEC está entendido de que este proyecto va a morir en comisión y falta ver qué van a hacer si buscar un remedio o radicar un proyecto nuevo. Porque es que Pierluisi había radicado un proyecto pidiendo 100 millones al año.
Uh-huh. Al año, sí. Básicamente ese era el asunto. Pero esos 100 millones estaban condicionados en su inmensa mayoría, no iban para.
No, y recordarlo, aquí iba este señor Keith Sinclair, uno de los primeros Ley 22, iba a construir un super estudio de cine detrás del centro de convenciones. Y eso es porque eso es parte del problema de la industria, que aquí tú puedes hacer filmaciones en on location y hacer ciertas cosas, pero aquí no tienes soundstages, no tienes torres de agua para hacer las producciones grandotas de verdad dentro de estudios. Y eso no pasó. Y eso el gobierno de Puerto Rico no se debe meter en ese negocio tampoco. El que quiera venir a construir un estudio, que lo construya. Y se le puede dar incentivos quizás, pero...
De hecho, la ley contempla dos tipos de incentivos. Está el incentivo de producción de cine. O sea, de hecho, viene una película, vas a producirla, pides los incentivos contributivos y tú los vendes en mercados secundarios, etcétera, whatever, anyway. Y está el otro incentivo que es de construcción fílmica, que es para eso. Que a San Clair le dieron un cojón. O sea, le decretaron un montón de esos incentivos y no los utilizó. Esos son mejores, o sea, esos tienes más espacio para otorgarlos. Lo que pasa es que requiere de inversión, porque ese incentivo, a diferencia del otro, el de construcción, tú tienes que actually construir, o sea, invertir, poner los chavos, y el gobierno entonces te reembolsa para atrás con, a través de incentivos contributivos, pero tú tienes que certificar la obra, que fue lo que pasó en el caso de San Clair, que San Clair dijo que iba a hacer la obra y nunca la hizo, se quedó pelado. De los amigos 22. Pero no. Oye, le puedo preguntar a Ramón Luis, que él toca guitarra con San Clair, se va de tour.
Ya no. Ya no, también esa banda.
Ah, esa banda se
murió. Sí,
esa
banda murió también. Sí, sí.
Ay, Dios mío.
Sí, sí.
Qué fea cosa, muchacho.
Parece que Mr. San Clair se la ha visto complicada. Ya no se ve por ahí, ya no lo ve en el periódico ni eso. No sé qué estará haciendo Mr. San Clair.
Ellos sí. No, yo sé. Oye, Ramón Luis toca bien, no estoy diciendo por joder.
No,
le mete sólido.
Sí, sí.
O sea, entre defender el negocio de energía y los proyectos de Eduardo Batia de energía, de la cosa energética y qué sé yo, él le saca tiempito y le mete la guitarra.
O sea, no, yo, puedo él, decir que él lleva décadas. O sea, él no es músico profesional, pero tiene calidad de músico profesional. O sea,
sí, no. Sí, le mete. Digo profesional, es porque él
todo por ahí le pagan. Fue parte de una banda. Y, hizo, es verdad, tiene guiso.
Y yo creo que él sacó un CD. Yo creo que llegó a sacar un CD.
O acaba de sacarlo, lo está por sacar, sí. Es verdad. Algo con así, hermano. Con sí. Hermano.
Así que sí, no jodan, corramos. Mira.
Cabrón. El que jode con eres tú. Anyway, vamos a hablar de Caguas, nuestro nuevo país. Centro y corazón de Puerto Rico.
Ok, vamos a poner un poquito en
contexto. By the way, sobrevivió la Semana Santa el Caletro y Yorto.
Pero hay un chisme ahí que salió algo por ahí en Tele 11. Nuevo.
Ah, bueno, que volvió hoy a la oficina, pero sobrevivió, está sobrevivido hasta ahora que estamos grabando.
O sea, que pudo comer macabeo.
Sí,
pudo comer macabeo allí.
Y gandinga,
sí. Gandinga. No, pero gandinga no, porque la semana mayor tiene que comer macabeo.
Ah, ya, cierto, es cierto.
Sí. Mira, ok. Vamos a ir poquito para atrás para llevarle a la gente organizadamente en esta discusión.
Ok.
Hace una semana, Wilito dio una entrevista a Andy, ¿verdad?
No me digas que vas a empezar por la línea Manuel Natal.
No. Pero quiero mencionar todos los elementos porque tenemos que hablar de Manuel Natal a la elección.
Ok. Nosotros hablamos de la entrevista de Wilito en el episodio
exacto.
Hace dos episodios atrás, el que salió.
Y lo analizamos y sacamos los datos y todo ese tipo de cosas. Y aquí llegamos a la conclusión que, en verdad, Wilito estaba bluffeando porque... para Wilito vivir fuera del PPD pues era perder, básicamente.
Correcto.
Pero hace un año, creo, ¿verdad? Un año, un poquito más, el Cuarto Poder había sacado una historia que apuntaba que había un chanchullo en la legislatura municipal de Caguas. En aquel entonces
salió como para septiembre por ahí.
Ajá. El chisme era porque supuestamente el presidente de la legislatura municipal estaba utilizando recursos de la legislatura municipal para usar cosas personales. ¿Verdad? Todo el chisme estaba alrededor porque Wilito votó al secretario de la legislatura municipal, supuestamente porque había unas alegaciones de hostigamiento sexual y no sé qué diablo. Y el secretario cogió y se viró y cuchilló al presidente de la legislatura municipal de Caguas y lo choteó. Porque básicamente la fuente es el secretario. El secretario sale, lo sacan, lo botan de ese puesto. Y entra Estefano, el hijo de Inés Quiles, como secretario de la legislatura
Estefano
municipal.
Estefano Saltalamaquia, que se llama.
Estefano Saltalamaquia Quiles.
Ok.
Y el que no sepa, Inés Quiles... Si no es contratista todavía del municipio de Caguas, lo ha sido por, qué sé yo, desde William Miranda, padre. O sea, punto. Ella decía que ya no votaba popular, salvo a Wilito y a Capo en su momento. Cerrando ese paréntesis, ahí fue que nos habíamos quedado con ese chisme. Hace algunas semanas Sandra Rodríguez Coto había publicado algo, como que insinuando que por ahí venían unas cositas, no sé qué, pero como que se había quedado en nada, y lo que sabíamos en aquel entonces era con investigación relacionada contra el presidente de la legislatura municipal con por uso de recursos de la legislatura. Yo no sabía, por ejemplo, que ellos tienen chofer y cosas allí en la legislatura y que aparentemente estaban usando eso para llevar, o sea, familiares.
Estaban por ahí viviéndose la película full con la legislatura municipal, que eso es un puesto...
Aparentemente.
Okay.
Y recuerden que la legislatura municipal, o sea, para todos los efectos prácticos, aunque están bien pegadas al candidato alcalde, ¿verdad? Porque pues, corren con una plancha. Las legislaturas municipales son su cuerpo, o sea, tienen un presupuesto, tienen un par de cosas. O sea, es un cuerpo autónomo, en teoría, ¿no? Dentro de la estructura municipal, de los municipios. Ah, que no se comporta así, pues está bien, pero ajá, it is what it is. So, ayer era que nos habíamos quedado con eso. ¿Qué pasó hoy, Luisito Mari?
Bueno, como a las 10:00 de la mañana, por ahí, empezaron a llegar los alerts de las distintas aplicaciones que había un allanamiento en la legislatura municipal de Cagua. Primero no se sabía quién era que estaba haciendo el allanamiento, pero luego pues informó que era el NIE, el Negociado de Investigaciones Especiales, que es como un FBI criollo que está adscrito a Seguridad Pública, pero que siempre ha sido una agencia relativamente inútil.
Sí, el NIE siempre ha sido medio papelón.
Que ha sido utilizada políticamente en los peores momentos de Puerto Rico, Cerro Maravilla, esas cosas. También ha sido utilizada para investigar policía, tú sabes, ha tenido sus momentos.
Cuando hicieron el arresto aquel que... ¿Tú te acuerdas hace un par de años atrás de una ganga de policías que...
Correcto, sí, que
le brindaba seguridad.
Que le daban protección y escolta, exacto, a droga.
Eso fue el NIE, eso ha sido como que de las cosas del NIE.
Exacto. Y nada, no es una agencia con muchas luces.
Casi nunca tiene presupuesto. Es una
correcto. Es una agencia pequeña y no es... Pero nada, ahí está. Esa investigación obviamente debe haber sido comenzada cuando, porque tras que salió en cuarto poder la historia, el alcalde de Cagua hizo un referido a las autoridades, supongo que a Justicia, y me imagino que Justicia se lo pasó al NIE. Y pues nada, allanaron, pero importante, allanaron la legislatura, pero allanaron también la oficina de información del municipio, porque me imagino que los emails y todo lo que está, pues está en esa oficina. O sea que aunque sea la legislatura, se corre desde la oficina de IT del municipio. Y pues nada, yo he escuchado, además de lo que tú mencionas de el carro y los usos y los gastos alegres, que puede que estén chequeando algo relacionado a multas de tránsito y borraderas de multas de tránsito. No tengo confirmación ni nada, pero...
Bueno, porque las multas de tránsito en Caguas siempre ha sido como un papelón. Yo recuerdo cuando el municipio puso los parquímetros en...
Caguas fue, si no fue el primero, fue de los primeros que puso parquímetros en el pueblo.
Sí, y los tickets eran voluminosos.
Era una cosa heavy. Sí, sí.
Yo me acuerdo que eso era un papelazo, pero una cosa heavy. Había gente que contaba que se le pasaba así como que... Se le acababa la peseta y iban a de camino, iban a llevar el chavo y ¡boom! Multa. Y las multas municipales, lo que se puede borrar son multas municipales. No las estatales. Porque recuerda algo, que los sistemas, bueno, yo no sé si eso ya ha mejorado, pero los sistemas de multas de los municipios, o sea, la multa, digamos, que te emite un policía municipal, en teoría, es una deuda con el municipio.
Pero te la ponen en el malvete. A mí me han salido multas de Guaynabo.
Por eso. O sea, ya eso se ha mejorado, pero hay municipios que por alguna razón pasaba mucho que te dan una multa y nunca te salían los tickets. Ahora, exacto. tú ibas a hacer una gestión con el municipio, qué sé yo, a sacar un permiso o a pagar una patente o no sé qué puñeta. Y cuando tú ibas a la oficina municipal de recaudaciones a pagar la cosa, tú das tu nombre y ¡boom! Te aparecía la multa, la deuda del municipio, porque es una deuda del municipio. Técnicamente esas deudas los municipios las pueden vender Yo sé que hay algunos municipios que han hecho eso, que han vendido esas carteras de deudas de multa y de momento le llegaban cartitas a la gente cobrándole multa a pie de tránsito, de parking, esas cosas. De hecho, un saludito a Héctor O'Neill, que cuadraba la caja del municipio de Guaynabo con dos policías, dos patrullas, que se paraban en la cuesta de la Martínez Nadal. Y daban tickets.
Me han cogido. Yo viviendo ya 11 años donde vivo, que paso por ahí todos los días, me han dado como 8 tickets de esos tipos dos direcciones.
Que tú ibas a reclamar el ticket al tribunal municipal, a la web municipal, y lo perdías todo porque todos iban.
Yo nunca reclamo un ticket. Me los dieron todos bien ganados. Una vez me dieron una a las 6:15 de la mañana, que yo iba vestido, yo iba para trabajar. O sea, no es que estaba regresando a un jangueo. Yo iba a trabajar, yo estaba en Gabaná, pues tenía tribunal. Y me lo dieron a las 6:15 de la mañana y iba como a 70 millas por hora. Anyway.
Sí. Porque es en esa parte que es como una cuesta que tú como que no te das cuenta y le das por ahí para abajo y te das a fuego en vez. Y pues ahí te jodiste. Anyway, la cosa es que eso es lo que sabemos ahora mismo. Entonces hay pelea de quién lo tiró primero. Que si el cuarto poder está diciendo que ellos lo dijeron primero. Que si Sandra Rodríguez Coto dice que ella lo dijo primero. La realidad es que la primera vez que yo escuché algo, un chisme pasando en la legislatura municipal de Caguas, no con el alcalde, en la legislatura municipal de Caguas fue en el cuarto poder. Y no le presté mucha atención en aquel momento porque dije, esto parece como que un chisme de que alguien lo votaron, entonces está cuchillando a los otros. Como que no le presté mucha atención en aquel entonces. Oye, no deja de ser grave lo que está pasando, pero tampoco fue que también esto es chisme allí en Cagua Politics.
Y honestamente, por lo menos de esta, yo me imagino, no creo que haya nada contra Wilito, yo presumo que esto es la legislatura. Pero Wilito está caliente porque pues ahí hubo contratos de J.R. Asfalt, ¿verdad? Si no me equivoco.
Ah, sí, es uno de esos.
O sea que obviamente ahí eso lo miraron o lo están mirando o lo mirarán. Yo no tengo ningún tipo de información, pero pues todos estos temas se acumulan, ¿no? Y cada día algo nuevo y no genera la reacción que genera y la cobertura que genera y con razón.
El take más violento de toda esta situación lo ha hecho el señor Manuel Natal.
Okay.
Que yo le voy a poner a Alex Jones.
Okay. Una persona que escucha este podcast, a quien yo respeto su criterio y admiro mucho, me escribe cuando vio el tuit de Manuel Natal que le vamos a leer ahora, me dije, ¿él está bien? O sea, él me dice, si esto fuera otra persona que no fuera Manuel Natal, que la prensa pues le da pase para muchas cosas, estaríamos diciendo que está medio, que hay que chequearle la cabeza. Porque Manuel Natal escribió a las 2 y 9 de la tarde hoy. Voy a leer su tweet. Un día.
Que era como un mini trot. Que era un mini trot.
De tres tweets. Lo voy a leer los tres. Un día hablas de la posibilidad de salirte del PNPPD y otro día te allanan las oficinas. Allanan entre comillas. El mensaje es claro. Adentro nadie te toca. Afuera buscan hasta debajo de las piedras y aunque no encuentren nada, basta con crear la apariencia de ilegalidad. Esto se va a poner peor. Mientras la alianza PNP-PPD se consolida, incluyendo en contra de aquellos que se apartan de la disciplina de partido entre comillas, siguen apostando a dividir la oposición política. Cuentas falsas creando chismes, competencias de protagonismos, entre otros. La decisión es bastante sencilla. Nos unimos y combatimos de forma conjunta estas estrategias, incluyendo el uso de entidades fiscalizadoras para perseguir y difamar, o seguimos cada cual por nuestra cuenta viendo cómo nos anulan uno a uno. Hay tiempo, falta voluntad.
Que esta no es la primera vez que lo usa ese mismo argumento del no Estado contra el mundo. Cuando lo de Nogui, él hizo lo mismo también. Uh-huh. Y veo que le está montando esta, o sea, cuando yo lo vi la primera vez con los NBA, dije, espérate, él le está diciendo que hay un contubernio entre los populares y los PNP, ¿para qué? Utilizarla, o sea, no, como que no estaba entendiendo bien. Ahora con esto de Willito dije, es que él está tratando de construir esta teoría de conspiración InfoWars, ¿verdad? de que básicamente la alianza PNP-PPD se está dando con las instrumentalidades del Estado
Correcto.
y que básicamente que el Estado que está en manos del PNP, el Ejecutivo que está en manos del PNP, está confabulando con whatever fuerza queda de del Pavanic, del Titanic de la Pava, para tirarle en contra la maquinaria del Estado a un candidato popular.
Correcto. En una entrevista que salió el sábado, o sea que básicamente la todopoderosa alianza entre un partido que no, pues, no encuentra, no sabe ni reunirse ni hacer tres carajos, y otro que el gobernador estuvo la semana anterior en España en medio de un apagón. Esos dos partidos lograron, luego de que una entrevista que se publicó sábado, lograron en Semana Santa, Jonathan Lebrón, en Semana Santa, lograron organizarse, recopilar toda la información, someter la solicitud de allanamiento a un juez y lograr el lunes estar allí a las 10 de la mañana. Diablo, mano, la verdad que
Exactamente.
esos PNP-PPD la hacen tan cabrón. Los tipos
O sea, yo
son...
te puedo, yo le puedo comprar. O sea, si a mí Manuel Natal me vende esa teoría, como por ejemplo las denuncias serias que han hecho el proyecto de Dignidad, que creo que también la comisionada electoral de Victoria se metió, el comisionado electoral del PIB, de que el PNP y el PPD se están reuniendo a escondidas para cuadrar las enmiendas al código electoral. Pues yo te compro esa teoría. Es más, ahí, yo te digo, es verdad. Es verdad, este es the last stand del bipartidismo. Oye, que lo hemos dicho aquí. Antes de que se desmadre la pendeja y que se vayan la gente para Victoria, para lo que sea, yo apostaría que las facciones que queden se van a aliar en un partido PNP-PPD. Tú sabes. Y va a haber, esta va a ser el the last stand, pa'l guiso. Pero eso no es lo que está pasando aquí. O sea, como que adjudicarle a Wilito el héroe que están persiguiendo y que, tú sabes, Wilito está caliente en Cagua por muchas razones. Además, Victoria no tiene candidato en Cagua.
Correcto.
O sea, ¿de qué Manuel Natal está hablando? O es que ellos ya están, ¿verdad? Por osmosis, ellos creen que la expresión que hizo Wilito hace una semana era, tú sabes, ese cisma grande que lo ponía más cerca de las puertas de la red de saberes populares y melones en Victoria Ciudadana. Pues yo no sé. O sea, yo de verdad que no sé. No sé. No sé.
Ah,
No sé si se le quita un
pero es
poquito de
interesante
credibilidad.
también que él sigue insistiendo en la alianza de su lado, porque esto no es solo la contra los PNP y PPD, también tiene su contraparte del argumento que es, y unámonos nosotros. O sea, porque él lleva básicamente todo el 2022 hablando de la alianza, no sé si no es Alianza Patria, ¿cuál es el
No, porque a la
alianza?
nueva de la alianza que quieren ser los pipios, loco.
Sí,
Vamos
no,
por
no, 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 pero alianza, ¿cuál es el alianza de país? Yo creo que es lo que ellos dicen. Bueno, hay hasta una cuenta de
la
Twitter.
matria, la matria, es la matria. La
Hay hasta
matria
una
en una
cuenta de
alianza.
Twitter, yo no sé si es alianza de país. Bueno, a nivel no importa. Ellos están dándole duro a ese tema. Y, o sea, específicamente Manuel Natal, los demás no lo están haciendo.
No,
Broma,
y
¿verdad?
acuérdate que ahí fue que surgió el revuelo aquel de que ellos invitaron a una reunión a Juan Dalmao, o que
Sí,
quieren que
mira, aquí
Juan
está.
Dalmao se reuniera, todas esas
Aquí
cosas.
está, Alianza de País. Aquí está un tuit de la Jota, de la Juventud, del 13 de enero. Se nota que el bipartidismo está muerto y le tienen miedo al cambio. El país está claro que es necesario una hashtag Alianza de País para sacarlo en el 2024. So, ya, por ahí es que yo paso. O sea, él todos los issues desde el principio de año, él los enmarca en eso. Y eso está bien, esa es tu estrategia y perfecto. Pero una cosa es tú traer el issue adentro de tu tema y tratar de adelantar tus puntos. Otra cosa es sonar como Alex Jones. ¿Verdad? Eso pues pierde credibilidad. Él no logró ni un solo pipiolo, que con ese Twitter no logró ni un solo apoyo de un solo pipiolo, ni de
De
uno,
hecho,
de ninguno.
hay más posibilidades de que el PIB o el PNP gane las elecciones en Cagua que Victoria Ciudadana.
No sé, depende de quién tire Victoria Ciudadana.
Si Victoria tira a Wilito, oye, puede ser una posibilidad. Yo no estoy diciendo que no. O sea, no estoy
Pudiera
diciendo,
hacerlo, pudiera hacerlo.
pudiera
No
hacerlo,
creo,
¿sabes? No
pero
estoy
pudiera
diciendo.
hacerlo.
Está bien, pero no estoy diciendo que eso es algo far-fetched. Pero si Victoria tira a Wilito, ok, quizás, maybe. Pero si lo que está esperando Victoria Ciudadana, que es mi argumento aquí, que el desmadre de la pava el descontento que puedan tener algunos liberales estadistas progresistas, se van a depositar todos en Victoria Ciudadana cuando tú llevas hablando mierda de ellos por los últimos 3 años y diciéndole bruto y todas esas cosas, pues, ok, pues está bien, chévere, si tú piensas que eso va a pasar por obra y gracia del Espíritu Santo, pues chévere, estamos en Semana Santa, yo pienso que eso puede pasar, ¿verdad? Los milagros ocurren. Y de cabo es el beato y todas esas cosas, yo puedo entender eso.
¡Qué cabrón!
Pero de ahí, a tú extrapolar y armar toda esta teoría de conspiración, pues está un poquito, ¿tú me entiendes? Un poquito duro, está un poquito duro. Eso que pasa que el resto, el batatal, el fotutal de Victoria Ciudadana y todos los muchachos, utilizando las palabras así de la premisa desquiciada, los incautos, yo los vi dándoles retweet. Eso es verdad, ahí está la evidencia de la naturaleza. Yo, pues, chico, pero es que tú sabes, también está un poquito duro, duro. Yo siempre me dejo llevar por mi faro de luz victorioso, que es Lama.
Ok, ¿y qué dice
Y
Lama?
Lama no ha dicho ni esta boca.
Lama dice, dude, dude, dude. Mira, vamos a la pausa.
Que de hecho, Albero está diciendo por ahí que hay una teoría de que Victoria está esperando con los brazos abiertos que Wilito se vaya para Victoria Ciudadana. Y en verdad nunca hubo un reach out. Ellos están esperando a ver qué pasa. Pero a Wilito no lo textearon durante el fin de semana después de esa entrevista. Dice, Olis, un mano natal, Olis, estamos aquí. O sea, eso no
Te
pasó.
consta, te consta.
Claro que, o sea, eso no, es evidente que eso no. Es más, ellos ni se dieron cuenta de la entrevista. O sea, ellos ni opinaron de la entrevista cuando Wilito habló. Si todo el mundo sabe que Wilito no se va a salir del PPD. Su papá, Luis, que en paz descanse. Su papá le dijo a todo el PPD, después de ser toda la vida estadista, que era soberanista. Y empezó a hablarle de este cambio y de la ideología y de esta cosa. Monta el proyecto del nuevo país de Caguas, que era el modelaje de él para su springboard, para la cosa nacional y qué sé yo. Y al final nunca se salió del PPD. Nunca se salió del PPD. Todo el mundo pensaba que sí iba a salir del PPD. Nunca se salió del PPD. ¿Por qué? Porque el PPD, lamentablemente, aunque está a la deriva, que estemos ya en el mundo, mira, que está montado en el Pavani y se van por ahí, todavía sigue siendo el partido para esta gente. Y pues, esa es la realidad. Ahora, si Victoria Ciudadana o Dignidad o el mismo PIP o cualquiera tuviese una estructura de apertura para esta gente y hubo un diálogo de verdad y de momento una mesa de diálogo amplia, concertada, una red de saberes, no sé qué, pues yo pensaría así, yo te compro la teoría porque Pulito te puede mirar para el lado y decir, ah, pues mira, tengo una estructura ahí y me voy a montar en eso y le metemos mano. Pero yo no sé si Victoria Ciudadana tiene coordinador municipal allí, en Cagua. So, no sé. ¿No? Vamos para la pausa.
Vamos a la pausa. Bueno, algunos de ustedes pagaron su planilla y quizás estén pensando de que, wow, qué fajazo. Y pues,
Está
como
duro, ¿verdad?
sabemos, los precios están creciendo, se habla de una recesión. Puerto Rico, pues, lleva atravesando por una crisis sin precedentes por más de una década, pero existe una ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebras que protege tu hogar y te evita las llamadas de cobradores. La oficina del licenciado Edgardo Mangual González está abierta y orientando por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebra, llamando al 7875 753-0055, 787-753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposesiones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. No es demasiado tarde. Llama al licenciado Carlos Mangual, 753-0055, o visita la página de internet quiebras.net. La ley de quiebras es tu derecho. Llama al licenciado Carlos Mangual, 753-0055, 753-0055, 753-0055.
Oye, y hablando de el buen gusto, y yo sé que las cosas están caras. Pero Usted tiene que invertir en ropa buena.
Y ahora viene el verano, ahora hay que enseñar.
Viene el verano. Viene el verano y vienen fechas importantes.
Viene el party del Christmas en July de PPP. Eso viene por ahí. Eso ya mismo.
Ya mismo.
Oye, yo vi como... Había como una idea de venue por ahí. Que
ya, el venue está, el venue está. Tenemos que... Fíjate, en el Zoom de este jueves podemos cuadrar los detalles.
Ok.
Pues para, para el depósito.
La Comisión del Buen Gusto. Ustedes recuerden que nuestros patroncitos de Boronea, localizados en el Moro San Juan, tienen la última vestimenta de alta calidad para caballeros con materiales en sus camisas como el 100% de algodón y lino. De hecho, están trabajando una nueva colección brutal, dura. He visto un par de cositas que ya salieron y que van a seguir llegando las próximas semanas. Y es regalo perfecto para sus padres, abuelitos, tíos, para que se bote. Porque además de que la ropa es buenísima y es bien bonita y es diferente y es de buena calidad, tienen un regalo game, un obsequio game duro. Yo he visto cómo montan los regalos y cómo los envuelven. Bien bonito, bonito, bonito. Así que, oye, si estás buscando una alternativa de una marca que piensa para el hombre puertorriqueño local, un empresario local puertorriqueño, ya tienes que dejar de usar la polo percudida esa que tienes o las camisas que a Luis no le gusta, las Columbia.
Ay, por favor.
Pasa por Boronea, los encuentras en su página de Instagram Boronea PR para que veas lo que tienen allí y en su tienda de Mall O San Juan. Así que ya lo saben, Boronea son los que nos visten y visten a Luis y
así
los
es.
Han hecho botar la camisa por los percudidas esa que tenía.
Así es. Mira, hablando de camisas Columbia, te pusiste una para el último juego de los cangrejeros.
Pues claro, porque era naranja. Pero, naranjada, oye, pero
naranjada. Porque, por lo menos era naranja.
Porque era naranjada.
Sí,
porque
sí.
Era naranjada y estaba cómodo, tú sabes. Porque está chévere la cancha, pero el calor, todavía el aire está...
Bueno, pero no está tan mal. O sea, no pasamos calor.
Bueno.
No fue como Arecibo.
Bueno, el primer día pasamos calor, porque había mucha más gente. El segundo día no.
Pero mira, tengo que decir varias cosas. La experiencia ha mejorado sustancialmente y el equipo está duro. El equipo mete miedo. No estamos completos todavía.
Le metieron un miedito ahí.
Cacho, estaban los vaqueritos con el culito trinco el sábado allí en el hogar.
Estaban los vaqueritos de Manuel y...
Cacho, y Pablo Maimó. Estaban...
No, y Chucky estaba...
Porque estaban roncando, insoportable. Olvídate, como
yo estaba desconectado. Yo estaba desconectado y me conecté como acá a lo último, vi como en los últimos 10 minutos. Ajá. Y de momento vi, yo decía, pero ¿y esta ronca era si nos estábamos ganando?
Sí, sí.
Y estaban ganando por 16 y nosotros le... O
sea, no, dos veces. Ellos nos sacaron 16 en el primer cuarto y 16 en el tercero. Y las dos veces, bichao, hicimos el comeback. Pero y nos fuimos adelante quedando 2 minutos. Lo que pasa es que en el rancho no siempre juega 6-5, tú sabes.
Sí.
Y en verdad tuvimos los dos tiros, tuvimos Yang y Sosa, los dos tuvieron su tiro de tres en los momentos y no entró. Tiraron solo, el tiro no entró. O sea, pero fue un juego, un equipo. Vamos, solamente quiero decir que tienen que contar con los cangrejeros. Ya esto no es una noche fácil para nadie.
Sí.
De acuerdo. Mañana recibimos a los Metsitos de Roy Chévere, así que espero el arroyo ahí en Roberto Clemente. Si alguien quiere ir, escríbanos. Y quizás hay taquillitas extra porque somos 26 y siempre hay gente que no puede ir. So.
Sí, no,
usted escriba, ¿no? Si no aparece, pues yo le digo, mira, no aparece, no tengo. Pero si hay, a lo mejor podemos hacer los arreglos. Los juegos son a las 8, le damos su abono, entra allí con nosotros, se sienta con nosotros, la va a pasar cabrón. Uh-huh. Así que allí en Roberto Clemente. Bueno, sí. Jonathan LeBron.
Dímelo.
Hoy comenzó, por fin, después de mucha fanfarria, después de una vista allí en persona, una vista ocular.
Esa fue la vista de cocoteo. De
una Elo controversia entre Tatito, Nalmito y Elo Columna Corta Molina. Todas esas cosas pasaron. Pues hoy empezaron por fin, de verdad, las pistas de investigación sobre pues, lo que está ocurriendo en la Bahía de Jobos de Salina y en todo ese camino del Indio, etcétera, etcétera. Y antes del primer testigo hubo un poco de drama. Un poco de drama con Nogi y con el presidente de la comisión. ¿Cómo es que él se llama? Edgardo Feliciano, ¿es que él se llama? Presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Pues básicamente, Mariano Gales te lo dijo en tu programa y lo ha dicho, lo ha repetido en varios lugares, que ya tiene evidencia, o dice que tiene evidencia de que entre las personas que se benefician de esas construcciones ilegales y que tienen allí o campers o propiedades, pues que hay narcotraficantes y que hay políticos.
Y eso lo hemos hablado, lo hemos hablado en el Zoom. Hay gente que es de esa área que nos ha mencionado que es un calentón, heavy, que la principal razón por la que no se metan ahí es que es un calentón.
Entonces, pues, yo no sé quién trajo el tema primero, yo no sé si el presidente abrió las vistas con esto o si fue un comentario que hizo Mariana, pero etcétera. Pero básicamente, pues, le pusieron un término de que en 24 horas le dé a la comisión toda la evidencia que ella tenga de estos narcotraficantes y estos políticos. Eso no tiene fuerza de ley, ¿me entiendes? O sea, no es nada que pase. ¿Qué pasa si ella no entrega eso? Pues no sé, no pasa nada.
Realmente. Pero si tiene evidencia de que es narcotráfico, ¿qué van a hacer? ¿Más radical? O sea, bueno, tampoco es que...
Por eso. Pero nada, empezó con ese drama. Después de eso, pues trajeron el primer testigo. El primer testigo me parece que es un buen primer testigo. Es un agrimensor que se llama Carlos Vega Santos. Carlos Vega ha sido contratista de recursos naturales desde el 2011 hasta hoy. O sea, que lleva 10 años ahí de contratista. Sobrevivido a administraciones PDP y populares. Ajá. Así que algo bueno debe hacer.
Sí.
Y él básicamente pues dice que él fue la primera persona que presentó un informe en el 2016, que advertía sobre las ilegalidades, que él dice que eso es una finca que sí, que no es, que es privada gran parte, de la que no es parte de la reserva como tal, o sea, que cuando el DRNA adquirió esa finca, esa parcela, en el 1981, compró 1,147 cuerdas, pero el predio es de 1,148 cuerdas. So, hay una cuerda ahí que es privada. Y de ahí hay pues empezaron y arrancaron a crecer, y que dice que no, que hay áreas que están dentro de la reserva, pero hay áreas que sí, que son en teoría espacios privados, pero que anyway no tienen permiso, no tienen endosos, ahí no hay deslindes, ahí no hay nada, porque están en la zona marítimo terrestre anyway, o sea que las construcciones, eso, aunque fueran privadas, hubieran sido ilegales.
Sí, eso es bien similar a lo que ha ocurrido en otras costas en Puerto Rico o en reservas. Uh-huh. En Puerto Rico, que de momento, o sea, son privadas, pero se hacen reserva. Entonces, pues, se les pone unas restricciones tan brutales que lo que usualmente se hace es que lo que está allí se queda, pero no se permite construir más nada.
Y dice aquí, sí, dice, el agrimensor detalló que de los 57 solares que hay en la finca, 20 están dentro de la reserva, pero eso estuvo que ninguno de los lotes han sido segregados y todas las construcciones están en la zona marítimo terrestre. O sea, que básicamente son todas ilegales. Su análisis, dice aquí, mi análisis es que nada de lo que está construido después de la comunidad Las Mareas debía estar ahí. Y dijo que el informe advirtió sobre esto, pero que hubo resistencia de los hallazgos que plasmó en el documento del 2016. Uh-huh. Después vino Luma, después vino a testificar Energía Eléctrica y otra gente, pero eso no he leído nada, así que no sé qué pasó.
Ajá. Sí, no, ahí obviamente lo que están peleando es la cuestión de cómo se otorgaron los permisos para las conexiones de Agüelú. Porque recuerden que esa gente tiene Agüelú, ¿verdad? Y la manera de tú tener Agüelú es que tú tienes que presentar un permiso de, digamos, de mira que puedes estar allí. Punto. ¿Tú sabes qué me llamó la atención de la vista? Que mucha de la gente que ha estado bien pendiente de este asunto y que sube videos y que lo cubre en las redes sociales y todas esas cosas, ¿no estaba allí?
¿No? O sea, que allí no estuvo Eliezer Molina.
No, yo no vi a él, ¿no?
El León estuvo allí, de seguro.
Vamos a decir, León estuvo allí. Yo te voy a decir ahora mismo si el León estuvo allí. Yo te voy a decir y te lo voy a confirmar ahora mismo. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Pero el León parece que no estuvo allí tampoco. A mí lo que me llama la atención es que después de tanta cosa que fueron a cubrir allá la vista ocular y todas esas cosas, no veo ese follow through de cubrir la vista pública.
¿Qué puede? Si no puedes gritarle a los legisladores o no puedes tirar un dron a volar, pues no es tan divertido.
Sí. Eso. Mira, es. Yo estoy viendo aquí, el León fiscalizador lo que hizo fue que subió un par de cositas. hoy.
Ok.
Vale, cosita. Está, por alguna razón está transmitiendo un caso de alguien en Aguadilla.
Ok.
Del tribunal. Sí, no, no. Lo que hizo fue compartir notas. Lo de Cagua. Esas cosas así. Pero no cubre la, no cubre la vista pública hoy. No cubre la vista pública hoy. Eso es lo que me está bien, bien curioso. Bien curioso. Pero, y más allá de que la cobran o no, al final del día, este proceso político de darle seguimiento y fiscalización a estas situaciones en la cosa legislativa, no es sexy. O sea, no, no genera clics, no genera likes, no genera, ¿verdad? No genera más allá. Yo creo que ese país está cubriendo y algunos periódicos y eso, pero no genera lo juicy como el ir allí a la vista ocular y que él se le cuadre al otro y entonces
no,
que el león fiscalizador se tiene en los lives y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es un poco lo que gente seria que ha estado en estos movimientos ambientales y de derechos han planteado, de que es chévere llamar la atención sobre unas cosas quizás no hubiesen motivado a que se hiciera una vista pública tan rápida como se hizo, ¿no? Después de que este caso llevara tantos años por ahí corriendo. Pero a la realidad, a la hora de la verdad, donde hay que meter el calentón duro es en la legislatura. Porque los muchachos pueden hacer las vistas públicas allí, pero si nadie los está viendo,
claro,
ellos no van a moverse a hacer nada. O sea, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, al final del día, ¿se puede sacar la gente de allí o no? Pues quizás sí. Pero por lo que tú me estás diciendo, este agrimensor, la gente que está en una cuerda privada no la pueden sacar.
Bueno, las puedes sacar, sí, si la construcción es ilegal, le puedes mandar a destruir la construcción.
Bueno, le puedes mandar a destruir
la construcción. No le puedes quitar la propiedad, menos que la expropie, pero le puedes ordenar
a destruir. Por eso, le puedes mandar a construir la construcción, claro. Y le puedes mandar a mover los campers que tiene la
gente. Y a reemplazar el daño.
Y a reemplazar el daño en el caso de que hayan, ¿verdad?, ocurrido daño ambiental. De hecho, les cuento un secreto. Nos conviene más que en esa cuerda privada que hable el agrimensor haya ocurrido el daño, porque tenemos contra quién ir. El gobierno tiene contra quién ir. Porque el gobierno lo que tiene que ir es contra el dueño registral de esa cuerda. Y decir, que eso fue fulano de tal. No importa, pero es que usted es el dueño registral y usted es responsable del daño ambiental que ocurrió allí. Punto. Así que es mucho más straightforward que lo que está pasando con esa limitación de la cuestión de la cuerda privada, que es normal y que esto pasa en muchas reservas en Puerto Rico, que tienes colindancias mixtas, que tienes colindancias de que el gobierno compró hasta aquí y seguramente como no le dio a los chavos, pues no pudo expropiar la otra cuerda. Y pues se quedó en manos privadas. Y de momento tienes allá dentro de la reserva, pues tienes una reserva y tienes a la una casita, ¿entiendes? Esas cosas pasan. Eso no te exime de destruir el mangle, ¿sabes?
No, la zona marítimo terrestre sigue siendo la zona marítimo terrestre, aunque sea propiedad privada. Y los permisos aplican, apliquen, sí, o sea, punto. Sea privado, sea público, lo que sea. Tú tienes que solicitar permiso para construir y en esa zona es bien difícil, casi imposible que te aprueben cualquier tipo de construcción. Digo, por eso se hizo todo de manera que se hizo, y por eso es que no hay deslinde y no hay nada en registro de la propiedad, ni hay escrituras, ni tres carajos. Oye, lo vimos la semana pasada, que creo que cuando fueron a desconectar las conexiones de acueducto y energía eléctrica, que de los 9 o 10 endosos y los permisos que le habían presentado a la agencia eran falsificados. O sea, que eran copias baratas, que no eran originales. Así que...
Que ahí es el otro problema. Ese es el otro problema. Y ahí, y ¿sabes? Yo de verdad que... yo lo que espero, honestamente, siéndote bien honesto, yo lo que espero es que de esta vista pública se logre un consenso para aprobar un proyecto de ley. Y evitarlo prospectivamente. Y claro, hacer los referidos pertinentes a las autoridades que tienen que hacer para que reparen el daño ambiental y el crimen ambiental que está allí. ¿Que va a ir alguien preso? Yo no sé. O sea, honestamente, yo no sé. Ahora, Lo que sí tenemos que presionar es que el gobierno le pase la factura a la gente que le tiene que pasar la factura. Para que paguen lo que tienen que hacer. Porque hay que reparar el mangle. Y hay que restaurar el área. Independientemente dejemos a las personas viviendo allí o no. O las propiedades allí o no. O lo que sea que se vaya a hacer. Hay que restaurar el mangle. Como tal. Y lo otro es que yo creo que esto es una enseñanza para los legisladores, que a la hora de aprobar el presupuesto en la Cámara de Representantes tienen que velar las partidas que se le asignan a las entidades que se supone que velen por el ambiente en Puerto Rico. Porque si la medida que nosotros no le asignamos los fondos y los recursos para que ellos puedan contratar abogados, vigilantes, compensar bien a su gente, darles materiales y recursos, pues van a pasar estas cosas. Se van a dar cuenta, pero no se van a dar cuenta a tiempo. Y oye, y no es por justificarlo. Yo creo que han sido unos irresponsables todos los secretarios que han pasado por ahí, de ambos partidos. Pero a la realidad es que no tienen recursos. ¿Entiendes? O sea, aquí los recursos naturales en Puerto Rico nunca se le han dedicado los recursos fiscales que se necesitan para poder hacer un trabajo bien. Y Puerto Rico tiene un montón de áreas sensibles, ecológicamente. Tú sabes. Entonces, pues, estas cosas pasan. Pasan también. Mira, ¿qué hay en Guánica pasando?
Bueno, otro de los dramitas de Semana Santa en TTPR es que apareció un anuncio de una compañía de real estate que se ha ido haciendo famosa poco a poco en PR. Estaba vendiendo un lotecito de varias cuerdas en Guánica.
Mencionada.
En el barrio Ensenada, colindante con el Bosque Seco, por nada, los módicos $15 millones.
Ensenada, sí. Ensenada es un poblado, lo que sea, sí, un correcto. Poblado, que es un
trato de ser
históricamente un pueblo que en algún momento se quiso separar. Uh-huh. Había una central azucarera allí, bien poderosa en su momento dado. De hecho, fun fact, si no llega a ser por Churumba, que en paz descanse, el megapuerto donde se supone que hubiese ido era allí.
No, era Guayanilla, era en Guayanilla.
No, era Guayanilla, pero era, ellos tienen como yo vi un plan que decía Guayanilla y Guánica, porque tenían dos, la bahía esa de, okay. La otra bahía esa de donde está, puñeta, donde está la, whatever, donde está en esa área, esa bahía tiene una característica natural geográfica de que está protegida,
okay.
Por la manera en que está diseñada, o sea que geográficamente está diseñada, y el calado es profundo. Y siempre se pensaba que, se supone, ¿verdad?, que el megapuerto iba a ser entre Guayanilla y Guánica, con facilidad en ambos lados, porque pues tenías el calado, entonces también la. Pero pues la política y Churumba, y tú sabes, y pues ya estamos allí con el megapuerto que nadie quiere. Anyway, la cosa es, ¿qué pasó con Ensenada y la compañía esta de real estate? ¿De quién es la compañía de real estate?
Bueno, la compañía de real estate es de una muchacha, déjame buscar el nombre exacto. La compañía se llama Corcoran. Y ella, pues, vamos a buscar aquí el nombre de Mrs. Corcoran. Este es Corcoran de Columbus, Ohio. No. Ok, mira, aquí vamos a ver. ¿Dónde está? Bueno, dicen que es de la esposa de Michael Pierluisi.
Blanca Gervé.
¿Verdad? ¿O es una sobrina de Pierluisi? ¿Cómo es el asunto?
Vamos a verla, porque es que yo estoy confundido porque Blanca Gervé tiene una compañía de real estate también.
Por eso. No, déjame leer, déjame buscar aquí.
Bueno. Sí, esa misma es Corcoran Puerto Rico, Corcoran Group.
Ella es de apellido, ella es López Pierluisi.
Sí, es Blanca López Pierluisi.
Blanca López Pierluisi, o sea que ella es sobrina de Pierluisi.
No, ella no es sobrina. Ella es la esposa de Michael Pierluisi.
Ah, ella es la esposa de Michael, ya.
De Michael.
Que cogió el apellido de Michael. Bueno,
exacto. Pues ella. Aquí hay una fotito, espérate que la esté enviando a los amigos del chat para que la vea. Una fotito bien bonita, todas son blanquis.
Obvio, bueno, claro. Bueno, pues Corcoran puso un anuncio de que estaba vendiendo un lote en Guánica, en Ensenada, colindante con la reserva del Bosque Seco. y por 15 millones, y dijo que pronto, decía en el anuncio, la clasificación iba a cambiar. Y se iba a permitir, pues, desarrollo turístico o desarrollo económico en la clasificación de esos terrenos. Y eso, pues, se convirtió en la comidilla durante el fin de semana, porque no hay nada en ningún momento del proceso administrativo ahora mismo ante ninguna agencia para cambiar la clasificación de esos terrenos. O sea, que ¿por qué los vendedores van a poner eso? Y segundo, si eso fuera cierto, ¿de dónde Corcoran está sacando esa información?
Sí. O sea, usualmente, a menos que no hay una solicitud, una petición de cambio de su zonificación, es, a menos que tú no tengas acceso a la oficina, pues tú no lo sabes, no te mal. No sé. Está curioso.
Bueno, está curioso. Anyway, nada, la cosa es que hoy le preguntaron a Pierluisi sobre este tema, y él fue bastante claro, categórico, y le preguntaron, y le dijo, quien sea que está pensando en eso, que cambie de parecer, porque eso no va para ningún lado. Reaccionó el primer ejecutivo a preguntas de primera hora sobre la noticia publicada por este medio respecto a la venta de un lote de 121.55 cuerdas bordeados por el Mar Caribe, ubicado en Punta Pescadores, en Ensenada de...
Sí, de hecho, Corcoran Group surge por una alianza con Gramercy Real Estate, que esa es la compañía de Blanca G. López Pierluisi. Pero sí, es la nuera del gobernador.
Pues nada, se le fue la mano. Yo quiero pensar que esto, pues, es un vendedor o una vendedora que es muy
creativa.
Y pues sí, los vendedores pueden exagerar un poquito y eso. Además, tú no vas a ponerle que te vendo esta tierra sin ningún tipo de uso. Pues te voy a decir, no, esto va a cambiar de nombre. Y...
Sí, esos son los mismos vendedores que están usando la... que todo es private beach, private lake, private no sé qué carajo. Yo vi una promoción de un private lake, de algo de que tenía un private lake en Levittown. Sí. Tú sabes, como que... Ay, yo sé, oye...
Oye, tú eres vendedor que... y yo soy vendedor también. Pues a veces
Yo sé que los muchachos quieren atraer, y los muchachos quieren atraer a los Ley 22.
Oye, a uno lo cogieron. Hay uno que compró dos cuerdas también en un sitio cerca del Bosque Seco y se jodió. No puede hacerla con ella. Y está diciendo que se va a construir una casa y qué sé yo. Y está jodido. No puede hacer nada. Eso, pues... Pero esa era, creo que dos cuerdas nada más, no mil y pico.
Déjame, estoy aquí viendo, entré aquí al Corcoran Group.
Uh-huh. A ver qué tienen por aquí. Diablo, wow. Esta foto, ¿viste?, que tú acabas de poner en el chat, diablo, ponla en el ¿viste? Patreon.
¿Viste?
Wow, esto es Housewives of Condado. Diablo. Uh-huh.
Sí, ¿para qué? Por eso yo te decía que esto era todo de... Todo eres un poquito de miramareo y torrimareo.
Wow. O sea, no, esto es más que torrimar, esto es Condado. Sí, Condado y Miramar. Sí, sí.
Esto es Condado y Miramar. Y un poquito. Esto es como más.
Esto es San John y Robinson, esto no es Baldwin.
Correcto. Sí, esa era la pregunta. Sí, sí. Esa era la que yo estaba pensando. Mira, aquí estoy entrando al Corcoran Group. ¿Tienen? Ahora mismo tienen 46 propiedades listadas. Y tienen 46 propiedades listadas. Y te voy a decir desde el precio más alto que tienen ahora mismo en venta. Tienen un edificio de 13 millones de pesos en San Francisco, en la calle de San Francisco. Tienen otro en Viejo San Juan por 7 millones.
Nice.
Sí, eso está. Fíjate, tienen un montón de condominios, bueno, un montón de edificios, y tienen un condominio, un apartamento en el Cosmopolitan, que es sorpresa, por 2.9 millones.
Cacho, yo nunca he estado en esos apartamentos, pero tienen que estar cabrón.
Duro. Bonito.
Sí.
Pero mira, tienen aquí casitas lo más barata. Tienen una casita en 143 mil pesos. O sea, tienen sus cositas. Pero también, o sea, Twitter PR se tiene que calmar, porque los amigos del real estate están también bien creativos.
Bueno, pero yo no tengo problema con este tipo de activismo. al final del día está raro que se vendan mil y pico, o sea, ¿por qué? Y eso de por qué tú, está bien, yo en esto estoy con Twitter.
Sí, PR. Pero, o sea, está bien en el sentido, o sea, aquí el asunto aquí importante es que en este caso en particular estamos hablando de un familiar del gobernador. Y esto es sumamente problemático porque el gobernador, por alguna razón, cuando inauguró, yo recuerdo que yo me di cuenta que eso estaba pasando porque hace tiempo hubo una historia en el vocero que decía como que inaugura esta casa real estate, Gramercy, no sé qué carajo, y bla, 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 bla. Y el gobernador fue allí a cortar cinta.
Bueno,
y,
pues claro, si es el negocio de la yerna.
Claro, el de la yerna. Oye, sí. nada malo con eso. Todo apoyas a tu familia.
Seguro, friends and family, esos siempre son tus primeros clientes.
Correcto. Pero, se ponen creativos con estas cosas como ahora pasa con lo de Ensenada y Guánica. Y el gobernador tiene que estar en una conferencia de prensa contestando.
Así es.
Una pregunta, una transacción entre privados.
Así es.
Porque tiene que ver con la compañía de su yerna.
Correcto.
Pues está cabrón, ¿me entiendes? Porque tú sabes.
Yo, ¿verdad? Tuve suerte que pues cuando mi tío era el gobernador, yo solamente era un simple estudiante de derecho, así que no tenía negocio ni estaba haciendo nada, pero es complicado ser el familiar gobernador. Y es más complicado cuando tú pues tratas de presentar inside knowledge, pues te va, porque tus acciones, tú no eres figura pública, pero tu familia sí, y pues tus acciones van a caerle encima. O sea, le cuestan a la figura pública. Esa es la realidad de este negocio. Sí. Así que mucha discreción, muchachos, y hay que vender. Eso está bueno. Always be closing. Y hay que pensar en esos bonos y en esas ganancias, pero...
Yo lo que sé es que están
vendiendo. Discreción.
Yo lo que sé, o sea, a lo que voy con esto es que estas son las transacciones que sabemos por la dinámica que se dio con esto de Ensenada. Uh-huh. Pero hay un montón de otras cosas que no sabemos. De estas uh-huh. y otras compañías. En propiedades particularmente en las playas y en las costas. Y a lo que voy con esto es que tenemos que tener, o sea, hay que estar bien pendientes, porque esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando. Obviamente aquí el calentón cabrón era eso, puñeta. O sea, ¿cómo tú vas a estar prometiendo que esto va a cambiar? Tú decías, no, es que la zonificación va a cambiar prontamente. Ah, sí, cuéntame más. ¿Cómo es que? Ay, Dios mío. Pero Luis, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, ya para finalizar, ¿qué te ha parecido el inicio, más allá de los cangrejeros, qué te ha parecido el inicio del PCN?
Acho, yo creo que la liga está dura.
Está dura, ¿verdad? Yo creo que está
complicada. Yo creo que todas las noches cualquiera le puede ganar a cualquiera y nada, estoy súper pompeado. Estoy ready. Es lo favorito de mi vida ahora mismo, el fucking BCN. Lamento decirlo, pero es la realidad. Lo mejor, me alegra, estoy feliz, me meto en todas las páginas, leo todos los chismes, estoy en los grupos de Facebook de todos los equipos, olvídate, estoy activado.
Mira, oye, antes de finalizar, uh-huh. Sí, a mí me ha gustado, ¿verdad? La liga está bien competitiva. Oye, ¿cómo me acabo de estar?
Tú me acabo, sí, tú me acabo.
Mira, ¿qué es esto de Jay y...?
No sé, no tengo opinión alguna sobre el tema.
No, la cosa es que, o sea, la coma bien, si no, y hay un par de cosas por ahí diciendo que están saliendo y que se lleven.
Sí, es verdad. ¿No? O sea, esto empezó en el cárcel el jueves, que publicaron una foto que estaba Jay con una mujer rubia en un restaurante en Junco. No pasó nada, estaban comiendo juntos, no, nada, hasta ahí. El cárcel preguntó si era Rodríguez Pepe y hoy la coma y dijo que sí y Jay no quería decir nada y honestamente me importa poco y si es verdad pues les deseo lo mejor y si no es verdad pues que se joda tampoco importa.
Sí.
Que sean felices, todos tenemos derecho a ser felices.
Bueno, pero no coincide la triangulación de los temas.
No sé. No voy a especular. Que viva el amor. Que hoy le hicieron una maldad a Jay en Guapa, porque el programa de antes de Jay está en el Algorazi y en el Algorazi básicamente entregó el programa hablando de esto. Y como que guapo, y ahí vino Jay y Jay como que vamos a hablar de cosas serias y empezó a hablar de Cagua. Así que Ah, hay un chisme taíno, ok, porque es que el cabrón de Elliot Tricotti, te odio, Elliot Tricotti, quiero que lo sepas.
Espérate, esto es en el neotaíno TikTok, porque yo estoy bien deep,
sí,
en esa
mierda. Hay esta muchacha neotaína que hizo un discurso en neotaíno, no es la de Victoria Ciudadana. Ajá. Ella tiene un canal de YouTube, yo creo que es de Nueva York, ella. Pues nada, acaba de publicar un video de YouTube de un rap neotaíno, o sea, un rap así como cantando así, pero en lenguaje taíno. Yo no sé si es lenguaje taíno, lo que ellos dicen que es lenguaje taíno. Ah. Y nada, la cosa es que... Ah, es claro, es por lo de Utuado. Ya. Porque, ok, hay un proyecto de ley para transferir el parque ceremonial de Utuado al municipio. No, al municipio del Instituto de Cultura.
Ajá.
Y entonces, pues, se han ido en el viaje los neotaínos de que eso es ese parque todavía le pertenece a unos taínos de verdad que están vivos y que existen y qué sé yo. Y que...
Ah, pero esa tribu es bien vieja.
Entonces, que es un como un, es una, que una, el... está revictimizando. Está revictimizando a los taínos y nada, whatever. Caguana no se vende y por ahí nos fuimos.
Y lo que tienen que hacer, es, imagino lo que quieren hacerlo reserva, como reserva indígena. Y que puedan tener casino, esas cosas, presumo, ¿verdad?
Fíjate, eso no es una mala idea.
Por eso yo presumo, porque, ¿cómo va a vivir la sociedad no taína en este mundo
capitalista? De hecho, el casino de los Seminoles en Florida, en West Palm Beach, el que West Palm Beach es un negociazo.
Por eso te digo.
Yo dije, diablo, que muchos se están recuperando, como le están sacando dinero a la gente blanca a estos tipos, yo me alegro, por cada centavo que le sacan a la gente blanca es... un poquito de payback. Así
¿Y,
que...
con qué, ¿Y con qué tribu están pidiendo alianza? O sea, o sea que yo vi una, yo estaba metido en el neotaíno TikTok, que en verdad okay. Es donde más surge okay. Esto.
Okay.
Y vi a esta muchacha que es, yo no creo que sea neotaína, yo creo que ella es, ¿verdad? Ella es descendiente de afrodescendiente, ¿sabes? Es visiblemente negra, pelo rizo, negro, o sea, pero estaban, yo no sé por qué ellos están pintados como avatars. A mí me ha dado la impresión, o sea, ellos hacen como un cosplay, no cabrón, no te estoy diciendo, ellos hacen como un cosplay de avatar que yo no logro entender por qué, o sea, porque los taínos, de lo que sabemos de los taínos, es que ellos tenían... Se pintaban y cosas, pero eran cosas, colores bien neutrales, o sea, de tierras. No, si tú ves esos neotaínos son como avatar. Como que, no sé. Está bien loco. Ay, güey. Está cool. Los neotaínos está cool. O sea que,
si usted quiere, está bien metido. Si usted quiere acercarse al suicidio, si usted quiere considerar realmente acabar con su vida, yo le invito a que busque el Twitter de Elliot. Y busqué ese video del rap de Otaído, porque, pues, o sea, yo escuché como 8 segundos, cabrón, y no podía más. O sea, tenía ya.
Pero eso es igual que el rap es hawaiano que estaba haciendo una vez. ¿Te acuerdas cuando le dio a Twitter el PR a hablar en hawaiano?
Sí, Mahalo. No, pero, ok, ¿no? Está bien, pero Elliot Tricotti tiene su Twitter así mismo, con 2 T al final. No, con 2 T siempre, aquí estoy. Elliot, claro, Elliot Tricotti, ok, sí. Pero el lenguaje,
yo vi esto.
El lenguaje hawaiano se conserva, se existe, ¿me entiendes? La gente sabe qué es lo que es.
Sí, yo sé.
Yo creo que eso lo está inventando.
Yo vi ese rap. Yo lo vi.
Le voy a dar retweet ahora mismo. Le voy a dar retweet porque
yo lo vi.
Pero que Stanley sufra lo que yo sufrí.
Mira, yo lo que quiero pensar es si los neotaínos tienen cabida en alguno de los partidos políticos. Yo pensaría que como Victoria Ciudadana se quiere convertir en la casa grande del PPD, deben crearle una red de saberes taínos o neotaínos.
Me gusta.
Digo porque ya la aquella pájara, la que era la que compitió contra Lugaro, hizo el padre nuestro taíno.
Correcto.
Pues ya ellos tienen...
Ella puede ser la candidata a Caguas, quizás, fíjate, que la reclute.
Puede ser. Sí. Y allí como le encanta el nuevo país, todas esas cosas.
Sí. Caguas.
No hay como un lugar, en el Jardín Botánico no hay como unos yacimientos y unas cosas que...
No sé.
Una vez. No sé.
Yo sé que hay un dealer de carro en la número uno que se llama Kawax.
y hay un barrio de Kawax que se llama Kawax.
Ah, ¿verdad? Ok, ya, pues está bien.
Hay un área de Kawax que se llama Kawax. ¿Los indios nativos pagarán taxes? Eso es una excelente pregunta contributiva. Yo no sé si pagarán taxes, pero muchos de ellos generan clics y cosas en TikTok. Yo
mira, no sé, Elio Pacheco, vas para el juego mañana, puedes regalar tu taquilla también. Como siempre he hecho, porque nunca vas a ningún juego.
Es verdad, como un donativo, ¿verdad? Como un donativo. Bueno, oye, espérate. Qué bueno
ser millonario, ¿eh? ¿Verdad?
Espérate, antes de finalizar. Ajá. ¿Tuviste la entrevista?
Pues te la doy mañana. Ajá.
¿Tuviste la entrevista del candidato que perdió en la elección, en la primaria de Héctor O'Neill, Abreu?
Abreu, que cerró el negocio y dio una entrevista hasta el bote.
Un bote bien cabrón hacia la parte de atrás. Entonces, no, como bueno, que...
Sí, dijo que la gente no quiere trabajar y que pues tuvo que cerrar el negocio.
Y el bote, bien hijo de puta. Tú sabes, como que... oye, yo puedo entender que una cosa tiene que ver lo con la otra, pero chico, tú sabes, no hagas la entrevista en video al frente del bote.
O ponte un background de embuste, por lo menos. O un webcam virtual, tú sabes.
Nada dice que estoy pelado como un bote de 40 pies.
Pero vamos a dejarlo hasta aquí ya.
Vamos a dejarlo hasta aquí. Que la
volvemos en el episodio del domingo. A menos que pase algo.
A menos que arresten al alcalde de Macabeo, de la Gandinga.
Ahí suma sí. El jueves, sí, ahí suma el jueves. Regresamos a nuestro schedule regular. Y así los cangrejeros juegan el martes. Y después no jugamos como por una semana.
No jugamos en el cangrejo
hasta el 30. Arriba. Creo que hasta el 30 que el recibimos 30. A Ponce. De hecho, yo voy para Ponce el 28. Jueves 28 estoy en Ponce. Así que si te quieres apuntar, vamos para el Guarinazo.
Duro.
Jugamos jueves en Ponce y ellos juegan con nosotros el sábado.
Ah, la fecha de verano tenemos que cuadrar el jueves. Tienes que traer los detalles de lo que quieres hacer.
Sí. Va a ser cerca del 25 de julio para que celebremos la constitución de Lela y el Christmas in July.
O sea, para que celebremos el Pavanic.
El Pavanic. Y vamos a hacerlo full Christmas in July con lechón y con, obviamente, la nueva tradición de la Navidad PPP con Pimpirengue. Ya Pimpirengue,
y
ya
cuajito, y cuajito, y cuajito, y cuajito.
Eso está cuadrado.
Y lágrimas de monte.
Va a ser en un lugar bien cabrón. Vamos a tratarle que haya transportación para que nadie beba. Iba lo más que cabe en el sitio, creo que son 125 personas, así que eso es lo que se va a vender.
Y vamos a grabar el PPP allí.
Sí. Y lo vamos a grabar allí.
Se me cuidan, muchachos. Los cangrejeros, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.